En este contexto del apagón informático que hemos estado reportando y que el mundo ha estado viviendo, los fallos en aeropuertos, en empresas, en hospitales, en servicios críticos básicos, ¿cómo se ve desde la ciencia ficción? Porque hay un autor, escritor, podcastero, chileno, Julio Rojas, que ya lo ha contado en su más reciente trabajo de podcast, FOOM, o F-O-O-M, que está en las plataformas de audio, ya hablaba de este asunto del fallo digital o el colapso digital y, digamos que, la revolución de la inteligencia artificial que toma el control de todo. Lo hizo también con singular eficacia en Caso 63, también un podcast narrativo de ciencia ficción. Y ahora me da mucho gusto recibirlo en la línea telefónica. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Enrique, muy bien. Aquí estamos en este día tan especial, donde parece casi que la realidad copia la ciencia ficción.
Por fin, sí, se alcanzaste a la realidad desde la ciencia ficción. Tu último trabajo, o el más reciente, sonadísimo podcast, FOOM, F-O-O-M, plantea justamente esta circunstancia de un apagón informático, ¿no?
Exacto. Bueno, no es una predicción y tampoco es un acto como de profecía, sino que es la constatación de que en un sistema complejo como el que vivimos, donde estamos externalizando todo en aparatos y en el mundo digital, la vulnerabilidad es masiva y si ocurre una falla, nos va a afectar a todos, sin distinciones políticas ni ningún tipo de discriminación. Es una cosa global, como lo vimos hoy.
Sí, la ciencia ha sido fundamental y la ciencia ficción en buena parte de tus proyectos, tanto en el podcast que generó sensación Caso 63, como en estas ficciones que planteas en FOOM, como en este viaje a Marte sin regreso, o con regreso limitado, vamos a decirlo así, y has jugado entre la literatura y el sonido de ida y vuelta. Lo que está pasando hoy, ¿cuándo te enteraste, cómo te enteraste y qué pensaste?
Bueno, precisamente estaba en una conferencia sobre la inauguración de la antena chilena que nos permitió transmitir el viaje a la Luna. Y en esa circunstancia, en esta compañía tecnológica, empezamos a ver que, bueno, había una falla masiva y como sucedía en el podcast FOOM, esto sucede al comienzo como un rumor, como un problema en un banco, un problema en un aeropuerto, y luego uno empieza a comprender la extensión del fenómeno. Ahora, este fenómeno se contuvo y con mucha fortuna pudimos de alguna manera limitarlo. Pero eso nos deja una lección extraña y una especie de sensación de cuando algo que no debería fallar, falla, que es, somos vulnerables, quizás hay que tomar resguardos y quizás esta situación se pueda volver a ocurrir. Y esto fue una primera advertencia de que en un mundo donde estamos externalizando todo, nuestra mente incluso, nuestros números de teléfono, nuestros contactos y nuestros secretos, en un mundo, una caja digital, esa caja digital puede que no sea tan segura como parece.
¿Le otorgamos demasiada confianza a la tecnología hoy en día o le entregamos toda nuestra vida?
Le entregamos, como tú dices, le entregamos nuestros secretos, nuestras confesiones, imagínate lo que pasaría si en algún momento todas las conversaciones de WhatsApp que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida se volvieran públicas. Y no estoy diciendo cosas ilegales y no estoy diciendo oscuridades de películas. Estoy hablando de algo tan propio del ser humano como el chisme, el comentario del otro, una especie de comentario que en un contexto fuera de ese escenario, de esa hora y de ese día, ya no va a tener validez. ¿Te imaginas lo que pasaría? Lo que pasa es que estamos, sin querer y lentamente, acostumbrando a nuestro cerebro a no guardar información, sino que la información se guarda en un medio externo. Pero ni siquiera ese medio externo es una carta, es un papel o algo. No, es un medio que queda una nube que puede caer, que puede disolverse.
Es increíble cómo, Julio, en tu vida siempre te ha estado alcanzando el futuro, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que uno puede ver los factores, uno puede ver a lo menos que un virus podía generar cosas, que una falla digital podría generar cosas, que una amenaza nuclear podría generar cosas, que también la inteligencia artificial fuera de control podría generar cosas, y no tiene que ver con la ciencia ficción. La ciencia ficción ha hablado de estos temas todo el tiempo. El único problema y la única diferencia es que ahora sí pueden ocurrir.
Tienes esas herramientas, si no bien para predecir el futuro, porque pues ya serías multibillonario, ¿no? Pero sí te ha sucedido, es decir, tú estudiaste odontología y estabas experimentando en crear una especie de sistema computacional para el diagnóstico de enfermedades, una especie de inteligencia artificial adelantada a tus tiempos en 1990, ¿no?
Sí. Fue mi tesis de grado, que era la creación de un sistema experto de diagnóstico donde no hubiera inferencia humana y no hubiera participación humana. Lo cual fue muy cuestionado por el grupo de patólogos, porque era para diagnosticar patologías. Pero mira, he tenido conexión con el mundo de inteligencia artificial, quizás a través del azar. Pero basta con un poco abrir los ojos y ver qué tendencias vienen, y uno podría, cualquier persona o cualquiera de tus oyentes puede incluso definir y especular qué podría suceder en el futuro, por ejemplo, con el mundo de los robots. Sin ser experto en robótica, solamente con haber visto películas de robots, sabemos que un robot podría en algún momento no seguir las directivas. Sabemos eso. Y sin embargo, desde el próximo año, la cantidad de robots que se plantean vender, y esta frase parece ciencia ficción lo que estoy diciendo, es altísima. En 5 años más, se plantea que haya más de 5 robots, de 5 millones de robots funcionando operativamente en un país estándar. Y luego, en 10 años más, que cada familia tenga un robot domiciliario. ¿No te parece eso muy similar a Yo Robot o esas distopías de ciencia ficción?
Y Asimov, es lo que te iba a decir, es decir, basta con empezar a escribirlo. No todos tenemos tu talento, tu visión, lo que te hace único e irrepetible y te hace que nos entregues trabajos deliciosos. Lo mismo le pasó a Leonardo da Vinci en su momento, o le pasó a Julio Verne, o a George Orwell, con proyectos que, pues, los demás decían, este cuate está loco.
Sí, gracias por compararme con esos maravillosos genios, pero creo que ahora es mucho más fácil predecir las semillas de cosas que pueden ir muy bien y también cosas que pueden ir muy mal. Imagínate, por ejemplo, la tecnología de edición genética CRISPR-Cas9, que es que te toman trozos de tu ADN defectuoso y lo cambian por uno nuevo. Eso, un futurólogo muy famoso llamado Kurzweil dice: estamos a punto de alcanzar, quizás en los próximos 10 años, la posibilidad de inmortalidad. Y uno sabe y ha visto películas y uno dice: ok, ¿y quién va a alcanzar eso? ¿Quién va a poder financiar eso? Gente con mucho dinero. Y se ha producido una brecha donde van a haber millonarios inmortales y nosotros. ¿Te fijas?
Sí, en esas categorías. Es el nuevo clasismo, digámoslo así.
Exactamente, exactamente. Entonces uno podría escribir sobre eso y luego hay que esperar si eso se cumple o no. Pero también está lo bueno, que también la ciencia ficción nos dice que con buenas directrices, robots e inteligencia artificial podría ayudarnos a mejorar, obviamente, enfermedades, nuevas proteínas que curen y mejoren no solamente los humanos, sino animales, nuevas maneras de alimentación, erradicar los microplásticos del mar. Tenemos que pensar, claro, el vaso medio lleno también. Y
Sí.
también hay que hacer pronóstico del vaso más lleno.
Pues sí, ¿no? Porque normalmente entre periodistas, escritores, vende más el vaso medio vacío, apocalíptico.
Exacto, en este caso hoy se rompió el vaso, por ejemplo.
Sí, hoy se rompió el vaso y el agua, pues, ni es agua binaria.
Exactamente. Ahora, lo más interesante que creo que pasó hoy es que no fue un ataque, no fue una inteligencia artificial que como un funke que nos atacó, fue lo que pretendía protegernos de aquello, un antivirus, lo cual es tan paradójico.
Es como cuando falla la policía y hay un motín.
Exactamente, exactamente.
¿Qué reflexión tienes al final del día después de esto que se ha reportado aquí, allá, acullá y que a todos nos ha llegado en algún mensaje de WhatsApp?
La constatación de que estamos en un sistema vulnerable, la constatación de que nuestra información tiene que ser resguardada no solamente en el mundo digital, sino en el viejo y fiel papel y lápiz, en el cajón, las cosas importantes, en físico.
Y en copias, ¿no?
Y las sensaciones en copias, claro que sí, copias. La impresora, esa impresora que ya nadie ocupa de la casa, imprimir todo, imprimir las cosas, tener un respaldo digital. Y luego la sensación también de comprender de que estamos en una cuerda floja donde hay alguien haciendo equilibrismo con muchos platos y la sociedad en este momento está jugando con muchos platos en el aire y quizás hay que ser más moderado al respecto.
Qué buena metáfora, con eso me quedo al final. Julio, te mando un abrazo y gracias, gracias siempre por la conversación.
Muchas gracias, siempre un placer hablar contigo.
Igualmente, un abrazo. Julio Rojas,
un abrazo.
Escritor chileno, autor de podcast como Caso 63, que fue todo un fenómeno en el mundo de la industria del audio, y también este último trabajo que hizo, FOOM, F-O-O-M, que si no lo ha escuchado, escúchelo este fin de semana con todo lo que ha sabido, se ha informado sobre el apagón informático. Y hablando de ese tema, ¿cómo reaccionaron en París a una semana de la inauguración de los Juegos Olímpicos ante este apagón? Imagínese usted, y lo comentábamos hace rato, que sucediera algo así cibernético con tanta tecnología que se utilizan en las competencias, ¿no? Definiciones milimétricas de una carrera de 100 metros planos, por ejemplo, nada más por poner un botón de muestra.